Caso, Iñaki Urdaniz habla. Habitualmente suelo aprovechar este espacio para recomendar algún libro de actualidad. Hoy cambio algo la propuesta, pues si bien el libro, o los tres que van en uno, ya que se trata de una trilogía, siempre mantiene una rabiosa actualidad, fue publicado hace ya tiempo. Este cambio del que hablo viene motivado por una coincidencia. El día 11 de abril de 1987 se suicidó Primo Levi. Ahora se cumplen, pues, 25 años desde su muerte. La obra editada por el Aleph se titula Trilogía de Auschwitz y reúne los tres textos esenciales que el superviviente italiano escribió sobre el tema de su estancia en el siniestro campo nombrado. Si esto es un hombre, la tregua y los hundidos y los salvados. Naturalmente, supongo que se pueden comprar por separado, al menos inicialmente así fueron editados. Pero nadie se arrepentirá, no obstante, de comprar los tres en uno, más vamos por partes. Me da por pensar que todo Dios, o al menos bastantes de quienes escuchen este programa, conocerán al escritor del que hablo, al menos les sonará. Mas por si acaso, ahí van unas pequeñas pinceladas para acercarnos a él, al tiempo que para ir presentando su obra, muy en especial la que he nombrado, ya que es quizá la más significativa de las suyas. Primo Levi nació en Turín, cursó sus estudios en tal ciudad y a la hora de optar por qué carrera universitaria elegir, lo hizo por la química, profesión que le serviría a lo largo de la vida. Esta época la vivió bajo el mandato de Benito Mussolini y sus huestes. Su condición de judío nunca le había preocupado y si se exceptúan algunos insultos en la escuela y la posterior obtención del título con la anotación de raza judía junto a su nombre, lo que le supuso que no pudiese dedicarse a la enseñanza teniendo que recurrir a buscarse la vida en distintos trabajos, como digo, nunca le había dado ni a él ni a su familia mayores preocupaciones su pertenencia, bueno, vamos a decir, a la raza, qué cosas, qué palabras, o a la religión judía, porque desde luego no eran practicantes. Y lo de la raza mejor lo dejamos para las taxonomías montadas en el finales del siglo XIX y esas épocas. Más tarde, coincidiendo con la entrada en su país de las tropas nazis, se unió a la resistencia antifascista, siendo detenido junto a sus compañeros por los carabinieri, que le pusieron ante la disyuntiva de declarar que había sido detenido por ser partisano o subrayar a la vez su condición de judío. Según la promesa que se le hizo, si optaba por lo primero, es decir que le habían pillado con las armas en la mano resistiendo al fascismo, sería mandado a Alemania, lo cual supondría la muerte segura. Mientras que si optaba por aceptar su condición de judío, condición que los carabinieri ya sospechaban, se quedaría en el campo de detención italiano hasta finalizar la guerra. Las cosas no salieron tal y como le habían prometido, ya que él declaró con orgullo que era judío y lo hizo, además de por la posibilidad que le habría de cara a salvar la vida, por cierto orgullo que se le despertó del mismo modo que lo describiese Ana Arendt al decir que respondía como judía cuando le atacaban como tal. Pues bien, Levi admitió su judeidad, entre otras cosas, porque quería dejar claro que los judíos también eran capaces de resistir y levantarse en armas contra el enemigo, no siendo un rebaño de esos que van balando por detrás de la bota del opresor. Así pues, la promesa no se mantuvo y fue enviado junto a otros 500 detenidos en un vagón de ganado hasta el campo de exterminio de Auschwitz. Quiso la suerte que su profesión de químico le facilitase vivir en unas condiciones menos precarias que la de la mayoría de sus compañeros de encierro. Destinado al laboratorio que en tal lugar tenía la empresa Faber para la fabricación de caucho artificial. Tal trabajo le salvó de pasar el duro invierno a la intemperie, lo cual le hubiese supuesto la muerte segura, teniendo en cuenta la dureza del clima y su endeble salud. De todas estas cuestiones habla en el primero de los libros de su trilogía, Si esto es un hombre, publicado en 1947. La obra pasó prácticamente desapercibida, pues la gente en aquellos momentos no quería conocer más miserias que las ya padecidas. Años más tarde, sin embargo, el libro se convirtió, y sigue siendo considerado como tal, como un ejemplo de literatura concentracionaria, junto a las obras también tempranas de Robert Antelm y David Rousset. Cuando los SS se dieron a la fuga ante la cercanía del Ejército Rojo, ya en 1945, dejaron en el lager, es decir, en el campo de concentración, a los enfermos, entre los que estaba Levi, aquejado de escarlatina. Al ser liberado, comenzó un periplo desbrujulado hacia el este europeo, con estancias en diferentes campos de exdeportados, hasta que al cabo de los meses acabó llegando a su domicilio turinés, lugar en el que vivió hasta su muerte. Todo este incierto caminar y viajar en trenes sin saber a dónde iba queda relatado en el segundo libro de la trilogía de la que hablo, titulado La Tregua. Recuerdo, por otra parte, que fue llevada al cine, si no tengo vista ya la película esa por ahí. Ya en Turín comenzó a trabajar en una fábrica de pinturas, trabajo que no abandonó hasta su jubilación en 1975. Su vida laboral era compartida con su dedicación a la escritura y con las charlas y conferencias que se prodigaba, en las que narraba los horrores padecidos en los campos germanos. Dos veces volvió al escenario del infierno, padecido en tierras polacas, y con motivo de su visita al campo de Auschwitz, tras 40 años de haber salido de él, escribió su tercera entrega de la trilogía bajo el título de Los hundidos y los salvados. Esta última entrega se mueve más por los pagos del ensayo y de las reflexiones de lo vivido. La culpabilidad de los supervivientes, sus discusiones con otro escritor que había estado allá encerrado, Jean Améry, a quien le enfrentó una dura polémica sobre qué hacer tras aquella nefasta experiencia. El autor de Más allá de la culpa y la expiación, es decir, Jean Améry, mantenía que no quedaba otra salida que el suicidio, mientras que el italiano apostaba por la vida, por la luz, por trabajar por la ilustración y la humanización por medio de la ciencia, para combatir la barbarie fascista bajo sus distintos rostros y la posibilidad de su siniestra reaparición. Ambos se suicidaron, Améry antes y Primo Levi años después, cuando, como digo, el 11 de abril de 1987, se arrojó desde su domicilio turinés al vacío. La decisión causó honda sorpresa, ya que todo el mundo pensaba que Levi había superado las heridas del encierro, con su escritura, con su entrega compulsiva a la hora de testimoniar, amén de con su tenaz confianza en que la unión de las letras y la ciencia jugarían un papel de vacuna contra la barbarie y a favor de lograr una humanidad reconciliada. Allá quedó la vida de un gran escritor que en los últimos tiempos andaba sumido en una honda depresión debido a la presencia de la muerte cercana en su propia casa, en la que vivían dos ancianas, su madre y su suegra. Además del terrible desasosiego que le provocaron las noticias de las falacias negacionistas y la querella de los historiadores en Alemania, que de hecho eran descarados intentos por aminorar los crímenes del nacionalsocialismo, a lo que habría de sumarse la persistencia de la culpabilidad de los supervivientes. Dos años antes, el autor de esta trilogía de la que hablo había escrito este poema titulado El sobreviviente. Desde entonces, a una hora incierta, aquella pena regresa, y si no encuentra quien lo escuche, quema en su pecho el corazón. Mira de nuevo los rostros cómplices, lívidos en la primera luz, grises de polvo de cemento, imperceptibles en la bruma. Sus sueños, manchados de muerte y angustia. Por la noche, aprietan las mandíbulas y bajo el largo peso de los sueños, rumian invisibles nabos. Idos lejos de aquí, los caídos, alejaos. Yo nunca suplanté a nadie, ni usurpé el pan de nadie. Nadie ha muerto por mí. Nadie, regresad a vuestra niebla.